Hablaremos de dientes famosos. Así que, atención, dentistas. Algunas de estas historias las hemos contado, otras no. Pero el diente como reliquia es el tema, ¿no? En Ceilán, la isla que también se llama Sri Lanka, se venera el Dalada, o diente sagrado de Buda. Es quizá la mayor reliquia budista. Pero algunos dicen que aquel diente no perteneció al Buda. Vamos a ver. Cuando Buda murió, en el 476 a.C., sus discípulos lo incineraron a orilla del río Ganges. Uno de ellos, uno de sus discípulos, llamado Gema, salvó de las llamas el camino superior izquierdo, el diente, que se llama camino superior izquierdo, lo salvó de las llamas. Habrá sido toda una hazaña, casi hasta le diría que es más fácil salvar de las llamas al Buda entero, que no solamente su camino superior izquierdo, porque esto exige toda una operación odontológica de carácter perentorio, toda vez que podría suceder que se quemara uno mismo queriendo rescatar un día. Pero no sé cómo este muchacho Gema salvó este diente y lo llevó a la ciudad de Dantapura, que es, como todos sabemos, la capital del reino de Kalinga, donde lo entregó al rey de ese lugar, Brahmadatta. Y allí estuvo durante 800 años el diente. Mucho tiempo para un diente y para cualquier cosa. Muerto de risa el diente durante 800 años en la ciudad de Dantapura. Hasta que otro rey llamado Guhesimba se interesó por la reliquia. Guhesimba abjuró del brahmanismo y se convirtió al budismo. Además, expulsó de su región a quienes no veneraban a Buda y al diente que guardaba. O sea, el rey de aquel lugar era un rey brahmán, hinduista, no budista. Pero este rey, Guhesimba, se interesó por el diente y, acaso influido por el carácter persuasivo que suelen tener los dientes caninos superiores izquierdos de los grandes profetas, se convirtió inmediatamente al budismo y expulsó de la región a quienes no compartían esas convicciones. Ahora bien, los expulsados, los exiliados, se refugiaron en el país de Pataliputra y desde allí hostigaron a Guhesimba y finalmente lo derrotaron. Para que el diente de Buda no se perdiera, Guhesimba, al ver inminente su derrota, lo confió a una hija de él, ¿no?, que lo llevó escondido en el pelo hasta Ceilán. Y allí se guardó con gran cuidado y se erigió un templo en su honor. En el año 1560, ¿quiénes llegan a Ceilán? Los portugueses. Saquearon convenientemente el lugar y se fanaron el diente, Diente que entregaron a Constantino de Braganza, un portugués que era virrey en Goa. Los budistas de Ceilán pretendieron entonces rescatar el diente y ofrecieron a los portugueses una cifra enorme de dinero. Constantino de Braganza, el virrey de Goa, aceptó, pero un arzobispo llamado Leão Pereiro se opuso a devolverlo. Adujo que ni por todo el oro del mundo se podía devolver una reliquia idolátrica que inducía a la perdición eterna a aquella pobre gente. Entonces Pereiro y otros inquisidores pusieron el diente en un mortero de esos palpestos, lo machacaron y arrojaron el polvo resultante a un río. Pero sucedió algo más. Un funcionario tuvo la idea de ofrecerle al rey de Ceilán un diente cualquiera y decirle que era el del Buda. Total, hay que admitir que los caninos superiores izquierdos se parecen todos. Quien ha visto uno los ha visto todos. Especialmente si uno no es dentista, caso en el que estaba justamente el rey de Ceilán, o los budistas de Ceilán. Muy bien, se hizo la venta, y los budistas dieron por buena la reliquia, y la llevaron a Kandy, un pueblo de Ceilán, de Sri Lanka, donde descansó sin sobresaltos desde 1590 hasta 1815. El diente culero. Ahora bien, en 1815 llegaron los ingleses. Los ingleses secuestraron el diente falso y le pusieron guardia armada. Recién en mayo de 1828 el diente fue sacado por primera vez en procesión. Y desde entonces cada año se repite la marcha y acompañan al falso diente de Buda cuatro deidades: Natha, la divinidad tutelar de Kandy; Vishnu, que vino incluso de otra religión, Kanda, el dios de la guerra; y Patini, una deidad femenina que parece italiana y que es de la salud y la castidad, sin temor a la contradicción. En esa procesión, pues hay decenas de elefantes engalanados, y ahí entre ellos avanza el Dalada Moaligawa, el templo del diente. Uno de los elefantes lleva sobre su lomo la carandúa, un recipiente dentro del cual va una réplica de la réplica del diente sagrado. Aquel que todos creen que es el original no se muestra al público por temor a que sea robado. Y esto es todo lo que tenemos que decir. No se enteraron nunca de las actividades de Leao Pereiro y su mortero para el pesto. Algún poeta de cuatro pesos dirá, bueno, ¿qué importa después de todo si eso no es el diente? Lo que importa es el efecto que produce. No estoy tan seguro. Ya que el efecto que produce es solamente la creencia de que es el diente. Y no es. Otro diente. Otra historia. En 1790, esta me gustó, la de
Está buena, sí, sí, sí.
En 1791 se dijo, en la ciudad de Saint Antoine de Vincennes, que en la capilla del castillo se guardaba un diente de leche de Jesucristo. Aquel lugar era residencia ocasional de algunos reyes de Francia, hasta que después se construyó Versalles, mucho antes de 1791, de todas maneras. A partir de Luis XIV, aquel lugar se usó como fábrica de porcelana, como prisión o como polvorín. San Luis pasaba mucho tiempo allí, pero en tal caso antes de Luis XIV. Al parecer que hizo esta crónica la hizo exactamente al revés. Primero cuentan algo que se dijo en 1791, después aclaran que Luis XIV convirtió ese lugar en fábrica de porcelana, y después viene con San Luis, que era Luis IX, varios Luises antes. Pero bueno. Como sabemos, San Luis intervino en las cruzadas y le fue mal, como a todos los que intervinieron en las cruzadas de este lado. Murió en Túnez, en su segunda expedición. Parece que San Luis, que como saben ustedes era fanático de las reliquias, había llevado varias de ellas a Vincennes. En 1238 se gastó una fortuna para comprarles a los venecianos la corona de espinas de Jesús. También compró un pedazo de la cruz, el hierro de la lanza con la que habían atravesado el costado del Salvador, y así. El caso que ahí estaba, en Saint Antoine de Vincennes, ese diente. Decían que era un diente de Jesucristo. Ahora, en 1791 Francia vivía los años de la Revolución, y los vecinos quisieron volar el castillo de Vincennes por ser símbolo del peor absolutismo. Ya se sabe de qué manera piensan algunos. ¿Qué culpa tiene el castillo? Es como si uno se enojara con el edificio de obra sanitaria. Así me dijo uno un día, que yo iba al Alvear. Y si usted no se había peleado con el Teatro Alvear. No, a mí me echaron del Teatro Alvear, pero no el edificio, me echó una persona.
Claro.
Bien puede ser que en algún otro tiempo volvamos allí, pues no estamos peleados con el Teatro Alvear, ni siquiera con sus empleados. En realidad no estamos peleados con nadie. Algunos que comandan, digamos, la estrategia central del gobierno de la ciudad, bueno, no están interesados en que nosotros vayamos, me parece fenómeno. Pero quiero decir, no estoy enojado con un edificio. El volar el castillo, porque era un símbolo de la monarquía, pero es como volar un dique, porque era el símbolo de andar a saber qué gobierno.
¿Qué cosa, no?
Bueno, el símbolo antes que la cosa. Pero no estamos hablando de esto. No sé de qué estamos hablando. Sí, del diente que había allí. Del diente que había allí. Bueno, los vecinos querían volar el castillo, pero llegó a tiempo Lafayette y dijo, che, déjenlo. Y después investigó un poco a ver qué andaba pasando allí, y el párroco del lugar le pidió a Lafayette que le dejara una dotación cuidando la iglesia. Saben ustedes que durante la Revolución Francesa, bueno, también estaba bastante bien visto el tomar represalias contra las iglesias. Algunos curas, entonces el cura le dijo, mire, ¿por qué no me cuida? General, dice la iglesia, a ver si viene alguno, y me chorea las reliquias. Dice, aquí tenemos unas valiosas reliquias. Y entonces hicieron como una especie de inventario de las reliquias, y dice el acta, tengo el acta del inventario, me la ha hecho llegar el general Lafayette. Dice, abiertos los relicarios y practicadas las ceremonias de costumbre, ha sido hallada una gran cruz dorada y en medio de ella otra cruz formada con restos de aquella en la que murió Jesucristo, una corona de espinas, sangre de Cristo y un diente de leche, también del Cristo. Todo eso había sido conseguido por Luis IX y todo fue destruido porque los oficiales de la revolución consideraron falsas aquellas reliquias y entonces las destruyeron. Yo creo que cuando uno considera una reliquia falsa la debe guardar, pero no como reliquia verdadera, sino como reliquia falsa, como curiosidad histórica. Si uno se declara absolutamente ateo, está bien claro que cualquier reliquia es falsa. Hay que investigar a ver si es falsa o verdadera. Bueno, la destruyeron. Así que, segundo diente, el primero de Buda, el segundo de Cristo, destruido. Algunos dicen que se ha encontrado un diente de Mahoma. En Medina, tras la égira, Mahoma se convirtió en un magnífico caudillo y en el 623 atacó una caravana de mequineses y se hizo con un considerable botín. Al año siguiente hizo lo mismo y logró capturar 1000 camellos tras derrotar a Abu Sufyan cerca del pozo de Badr. Ahora bien, los mequineses pertrecharon 3000 hombres, decidieron luchar abiertamente contra Mahoma. Él los esperó al pie del monte Uhud con 1000 guerreros. Ahora, en medio de las peripecias de la batalla, un tal Otba le tiró un piedrazo al profeta y le rompió un diente, que era un central superior. Nadie ha dicho nunca que el diente de Mahoma roto en Uhud fuera guardado, de modo que debió perderse en el desierto. Sin embargo, en el Museo Topkapi de Estambul se guarda aquel diente del profeta junto a otras reliquias no menos preciosas como un pelo de su barba y su espada. El diente se guarda en una caja ricamente adornada y dicen que lo había guardado un sultán que había ordenado rastrear cada rincón del pie del monte Uhud para encontrarlo, hasta que lo encontraron. Eso se llama rastrear. Supongo yo la felicidad del soldado que tuvo la suerte de encontrar aquel diente o aquel fragmento de diente y llevárselo al sultán diciéndole, sultán, ¿será este el diente que usted buscaba? ¿Cómo saberlo? Ya me han traído tanto. San Isidro es el patrono de Madrid, esta es la última historia. Murió allá por el 1130 y su cuerpo cuando murió, como tenía fama de santo ya, ¿no?, fue tan solicitado que sucedieron cosas extrañas. En 1381 visitaron el lugar donde se lo guardaba embalsamado el rey Enrique II de Trastámara y su esposa Juana. Y la reina Juana, desesperada por tener algo del santo, se afanó un brazo, pero la obligaron a devolverlo. Algo parecido sucedió con una doncella de Isabel la Católica, que acompañó a Isabel cuando visitó el sepulcro, y también quiso quedarse, no sé si con un dedo. Cuando nació Carlos II, el hechizado, recuerdan, el último de los reyes de Habsburgo, un rey que, entre otros problemas, tenía el de la esterilidad. Entonces, parece que fueron a buscar el cuerpo entero de Isidro para meterlo en la cama de Carlos II a ver si se curaba de tantas enfermedades como tenía. Ahora bien, doña Mariana de Neoburgo, la segunda esposa de Carlitos II, decía que una vez se había curado de una dolencia gracias al santo. Entonces lo trajeron en un arcón para ponerlo en la cama de Carlos. Uh-huh. Hicieron toda la operación a puerta cerrada con grandes precauciones para que nadie robara nada, pero a pesar de eso el cerrajero que manipuló los candados se afanó un diente del santo, y aquí el último diente en cuestión. Y finalmente llega el cerrajero, arrepentido le regaló ese mismo diente al propio Carlos II, que lo guardó siempre consigo, sin que se registrase mayor éxito en sus curaciones. Hubo tantos robos de reliquias de Isidro que al santo le faltan todos los dedos de los pies, todos los dientes y no tiene ni un solo pie. Gente que, creyendo en el poder sanador del santo, no tiene mejor ocurrencia que afanarle pedazos de su cuerpo en bolsa. Esta ha sido una historia de cuatro dientes que dedicamos a todos nuestros amigos dentistas, particularmente aquellos agnósticos que no tienen el prurito de quedarse con dientes ajenos para ver si le trae suerte. Imagínense que si le ocurre a Rolón a un dentista que sus dientes le traen suerte y entonces los arranque todos con el pretexto de vaya a saber qué peste que le haga. Hemos ido a la discoteca a buscar discos de dientes, de dentaduras postizas, de caninos izquierdos superiores, de mordidas, de masticadas y de bocas en general, y no encontramos ninguno. El propio discotecario nos dijo con grandes dificultades que no había visto jamás en su vida un tango, una canción criolla, un valsecito o una ranchera sobre la dentadura. Fuimos a la Academia Nacional del Tango.
Ajá,
que queda justamente
acá arriba.
Acá arriba, y no había nadie.
La milonga del canino, nada de eso.
No había nadie, porque fuimos de mañana.
Ah, y ahora
de mañana el tango no existe. De mañana uno tiene la sensación de que el tango fue un mal sueño. De modo que hemos resuelto traer un disco nuestro, un disco de los radiocines, que se llama, a falta de dientes, se llama Una Boca. Una Boca es, como todas las canciones de este disco, muy breve. Es la ventaja que tiene. La canta, y esta es otra ventaja, Julia Senko, y la escucharemos ilustrando estas referencias odontológicas e históricas que hemos dado hoy. Adelante, Julia Senko.
Una boca justifica el mundo. El dolor se puede soportar por la gracia de unos ojos brujos. La belleza es más que la verdad. Frente al sol de la razón, mi cuerpo es nube gris, la loca proporción que enciende tu sentir. Corazón que se desangra por una visión. Si mi encanto da sentido a la absurdos de la vida.
Es mi cielo, lo confieso, su mitad de armonía. Hay quien mata y hay quien muere por ardientes simetrías.
¿Quién diría, corazón que se desangra la indomable perfección? ¿Qué es esto?
Puede retirarse.
Hemos escuchado del disco Radio Cine de Alejandro Dolina, Una Boca, por Julia Senko y Alejandro Dolina, acompañados por piano y cuarteto de cuerdas.